Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios. Saludos cordiales, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Mi compañero Mohammad Ostad Bali y quien les habla Julia Palomino, estamos a su servicio para presentarles un capítulo más de la serie Camino hacia la luz, que esperamos sea de su interés. Primeramente escucharán la ley 55 de la sura de la coalición. No pecan si se trata de sus padres, sus hijos, sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los hijos de sus hermanas o sus mujeres. Temed a Alá. Alá es testigo de todo. En el programa anterior tratamos sobre el veredicto de llevar el atuendo islámico ante los no mahram. En este programa hablaremos de mahram, que es cualquier pariente con el que a un musulmán no se le permite contraer matrimonio, siempre y cuando son del sexo opuesto y hayan alcanzado la pubertad. Esta ley alude a las familias cercanas y dice: los miembros de una familia, como el padre, los hermanos, los hijos, son mahram respecto a sus hijas, hermanas y su madre, es decir, no pueden casarse con ellas. En segundo lugar, los sobrinos, sean hombre o mujer, son mahram respecto a sus tíos o tías. Una mujer musulmana tiene que llevar el atuendo islámico ante los hombres y además de ellos, ante algunas mujeres como las infieles o sirvientas, ya que es posible que éstas vean algo de ella y lo narren para sus esposos u otros hombres. Mientras tanto, todos estos veredictos son para proteger a las mujeres de las corrupciones morales. Además del control de los comportamientos aparentes, hay que fortalecer la piedad interior en el ser humano para que no se propicie el terreno para contaminarse con el pecado. De esta ley aprendemos: primero, los veredictos islámicos no son causa de ningún problema para las personas. los miembros de una familia que viven juntos son lícitos, mahram, pero llevar el atuendo islámico es obligatorio ante los demás. Y segundo, en las relaciones familiares y sociales, tanto con los lícitos, mahram, como con los ilícitos, no mahram, todo tiene que ser en base a la piedad y pureza. El veredicto del hijab también se ha basado en este respecto.
Ahora escucharemos la aleya 56 de la sura de la coalición. Alá y sus ángeles bendicen al profeta. Creyentes, bendecidle vosotros también y saludadle como se debe. Esta y las dos aleyas siguientes enfatizan en el respeto al profeta del Islam y a todos los creyentes, y solicita a estos últimos que siempre bendigan al Hazrat Muhammad, que ha sido el motivo de su orientación y prosperidad, y se rindan ante sus órdenes. Pero antes de plantear esta orden, Alá dice: «Yo y mis ángeles también bendecimos al profeta del Islam y agradecemos sus esfuerzos en realizar la misión divina. Él se esforzó mucho por la orientación de los creyentes y sin ninguna exigencia empleó todo su esfuerzo en esta obra. Pues vosotros también tenéis que bendecirle y saludarle a la hora de decir su nombre». De esta ley aprendemos que, primero, si Alá y sus ángeles saludan al profeta del Islam y agradecen sus esfuerzos, nosotros que somos sus seguidores también tenemos que agradecer los sacrificios y esfuerzos de aquella gran personalidad islámica y realizar nuestro deber de forma verbal y práctica. Y segundo, no es suficiente solamente la amabilidad interior, sino también tenemos que emitirlo en la sociedad.
Ahora escucharán las aleyas 57 y 58 de la sura de la coalición. A los que molestan a Alá y a su enviado, Alá les ha maldecido en la vida de acá y en la otra, y les ha preparado un castigo humillante. Los que molestan a los creyentes y a las creyentes, sin haberlo estos merecido, son culpables de infamia y de pecado manifiesto. En la ley anterior, Alá recomendó a los creyentes agradecer los esfuerzos del profeta del Islam y bendecirle de forma continua. Estas aleyas dicen: quienes con sus hechos y dichos molestan a Alá y a su enviado, tienen que esperar un duro y humillante castigo en este y otro mundo, y serán privados de la bendición divina. Molestar a Alá significa la realización de un acto contrario a su petición que, en lugar de atraer la bendición divina, conllevará el castigo divino. En base a las narraciones, cualquier maltrato a los seres humanos significa molestar a Alá, al igual que, según el Sagrado Corán, ayudar y dar préstamo a los demás es como prestar a Alá. Alguien que no acepta la palabra del profeta de Dios y lo desmiente o acusa y tiene un comportamiento humillante con él, provoca la furia de Alá por el maltrato a su profeta. Indudablemente, maltratar a la familia del Hazrat Muhammad molesta a aquel Hazrat, y existe una narración del profeta del Islam que insiste en este mismo asunto. La continuación de las aleyas dice: hay que respetar también no solo al profeta de Dios, sino que a todos los creyentes y a todas las creyentes, y nadie tiene permiso de acusar a alguien sin ningún documento y motivo y solamente en base a la duda y pesimismo, ya que esto se considera un gran pecado ante Dios y conlleva un duro castigo. Y segundo, el insulto y la humillación conllevan consecuencias negativas que a una parte aparece en este mundo y provoca problemas para el culpable. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
De Farvardín, día de reconciliación con la naturaleza.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados radioyentes de la República Islámica de Irán. Nancy Lu y Fahime Shoja estamos a su servicio para presentarles este tema que esperamos sea de su agrado.
En este programa abordamos las costumbres de los iraníes y el respeto a la naturaleza en el día conocido como Sizdab-e Dar. Hoy, 13 de Farvardín, se celebra en Irán el Día de la Naturaleza, que coincide con el fin de las actividades por la gran fiesta iraní de Noruz. Este día, que en la cultura iraní se conoce como Sizdab-e Dar, es una de las tradiciones más populares de gran antigüedad. La diversidad de prácticas y rituales en la amplia gama de regiones de Irán respecto a esta costumbre, basada en los principios de la antropología y el folclore, confirman su larga data. Esta tradición se ha extendido completamente en todo Irán, y en cada lugar la gente espera este día con mucha alegría. Según fuentes históricas escritas, el 13 de Farvardín es el inicio de la segunda mitad del año de la agricultura y los iraníes, para adorar y conmemorar al dios de la lluvia con la esperanza de tener un buen año, iban a sus granjas y campos de cultivo y en la tierra donde recién había crecido la hierba, flores, plantas, cantaban y bailaban, también recogían algunas verduras para preparar ash, sopa típica iraní, y otras comidas especiales. De hecho, entre las actividades de Noruz, el 13 de Farvardín es un día dedicado a honrar y reconciliarse con las bendiciones que esconde la naturaleza. Los antiguos iraníes festejaban los 12 primeros días de Farvardín en recuerdo a los 12 meses del año, y en el día 13 de Farvardín se iban a jardines y valles a celebrar en plena naturaleza la fiesta final del Eide de primavera y del inicio del año nuevo. Con este rito finalizaban la ceremonia del Eide Noruz, y desde el día 14 nuevamente iniciaban las actividades de trabajo y la vida normal. De hecho, si Char Chambé Suri el último martes del año da la bienvenida a Noruz, Sidavedar es la fiesta para cerrar Noruz. Noruz es una fiesta que se celebra en un ambiente familiar y finaliza con un acto social y general con la salida de toda la familia fuera de casa. Sidavedar siempre ha sido una ceremonia especial. Prueba de ello son los alimentos que la gente, en un modo tradicional, come en este día. En general, el 13 de Farvardín, las familias van al campo, cerca de la naturaleza, a festejar el último día de Noruz. Allí, amigos y familiares, en un ambiente lleno de cariño, preparan el almuerzo y consumen el resto de frutos secos y frutas, entre otros alimentos, que habían preparado para los días de Noruz.
La comida del día 13 de Farvardín, en general, se prepara de dos formas. En casa o se lleva todos los ingredientes y el equipo necesario para cocinarla en el campo. Algunos pueblos del oeste de Irán acostumbran a cocinar kufte, sabzi polomahi o kebab en este día. El pueblo de algunas zonas de Irán cree que en Sidavedar se tiene que preparar la comida con verduras o hierbas aromáticas recogidas ese mismo día del lugar donde se encuentran. Esta costumbre la practican en algunas partes de Jorasán para preparar un tipo de ash. Una de las comidas más populares de Sidavedar es el ash de balgur y el de reshte, dos comidas típicas iraníes. Samanú, un dulce hecho de grano y de color marrón, que simboliza la nueva vida, y halva, que es un dulce típico iraní. En el sur de Jorasán ya se cocina un tipo de pan con harina y sésamo para ese día. En el norte de Irán se preparan diferentes tipos de halva para comerlos la tarde de Sidavedar. Comer lechuga con jarabe denominado sekanjebin, una mezcla de azúcar, vinagre y extracto de menta, es un alimento propio de Sidavedar. Otra de las costumbres del día 13 de Farvardín es que las familias, antes de abandonar su casa, llevan consigo el sabze, que es brotes de granos que habían preparado para mantel de las siete heces o hafsin, ya que en el campo lo ponen en una corriente de agua antes de regresar a casa. Dado que la interacción social en espacios públicos es mucho mayor que en los lugares privados, la risa, la diversión, juegos, concursos, entre otras actividades, son comunes en ese día como factores que sirven para fortalecer la interacción social. Entonces, el último día de las vacaciones de primavera se convierte en un ambiente de afecto y bondad entre amigos y conocidos que cierra las celebraciones de Noruz con dulces recuerdos.
Estimados oyentes, en el último día de Noruz, la naturaleza de todo Irán aprovecha de una magnífica belleza especial. Coloridas flores y hojas de árboles y campos prometen un año lleno de bendiciones y felicidad. Este día, el entusiasmo del pueblo para ir a los ámbitos prósperos y verdes es tal que somos testigos de la presencia considerable de personas en cualquier lugar donde haya crecido la hierba y sople un aire primaveral. Por tanto, es conveniente hablarles de algunas zonas naturales de Irán. Irán es un territorio de clima variado y en esta época del año existen diversos climas a lo largo y ancho del país. La extensa franja costera a lo largo de las regiones norteñas y sureñas, los bosques tupidos y húmedos de Gilán, Mazandarán y Golestán, en la falda de Alborz o la meseta desértica y a veces vacía de vida en algunas partes del centro, cada uno es un tesoro singular de la naturaleza de Irán. Las altas montañas que rodean Teherán, la capital de Irán, en este día primaveral, se llenan de flores silvestres, las fuentes de aguas puras y el clima agradable que encuentra doble frescura y se convierte en un complejo de turistas, alpinistas y deportistas.
En el Día de la Naturaleza, los alrededores de la capital como Lavasanat Teherán, Oshun, Fasham, Suleghan, Darband y Farazat son lugares visitados por las familias que quieren disfrutar el 13 día de la primavera y aprovechar de la bendición de la naturaleza. Los habitantes de las regiones montañosas de Irán también van a las faldas de montañas y mesetas para gozar del clima agradable de la primavera. Ver altísimas montañas con sus picos cubiertos de nieve, profundos cañones, cascadas y ríos con aguas claras y frescas y bosques de robles increíbles son maravillas de los espacios naturales de las estribaciones de las montañas de Zagros, que se extiende desde el noroeste al sureste de Irán con una longitud de 1,000 metros y 200 kilómetros de anchura y en cuyas líneas paralelas han creado un valle verde y agradable que despierta admiración por su belleza. Uno de los lugares que cada año es anfitrión de muchos partidarios de la naturaleza es la cascada conocida como Absefid en la provincia Lorestán. Esta cascada se encuentra a 90 kilómetros de la ciudad Aligudars, en una campanilla con altas montañas llenos de hermosos árboles de roble y nogal. La cascada de Absefid, que brota tras atravesar túneles de una montaña desde una altura de más de 700 metros, es una de las cascadas naturales más bellas de Irán y parece una novia que luce con un vestido blanco. Pasar unos momentos cerca de esa cascada y ver las maravillas de la naturaleza que la rodea hace a la gente más consciente de la grandeza y el poder del Creador. El hermoso valle de Golestan-Ku, cerca de la ciudad de Hansar en la provincia de Isfahan, es otro lugar que gracias a sus bellos parajes con plantas singulares recibe a muchos amantes de la naturaleza este día. En la primavera, las especies raras de tulipanes de color rojo y amarillo, así como una variedad de hierbas medicinales, adornan Golestan-Ku. Además de las flores, las fuentes cristalinas aumentan la belleza y la frescura de esta zona. Las regiones norteñas y sureñas, por estar cerca del mar, son muy agradables en la primavera. Los bosques verdes del norte de Irán, que durante todo el año recibe a miles de personas en este día primaveral, además de los lugareños, son anfitriones de invitados que han viajado con el motivo de pasar sus vacaciones de Nowruz en el norte de Irán. Estimados oyentes, cada año las diferentes organizaciones en las ciudades de Irán se esfuerzan para que el Día de la Naturaleza se convierta en un día de alegría y seguridad junto con el respeto a los espacios naturales. Así que preparan programas para que sus ciudadanos acaben sus vacaciones en una atmósfera llena de cariño, amistad e intimidad con la naturaleza. Y con ese espíritu lleno de vitalidad y energía, comience el trabajo en el año nuevo. Terminamos este programa deseándoles días llenos de la felicidad y prosperidad.
Estimados oyentes, gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán. Claves de la vida.
Los efectos de las recreaciones sanas.
Hoy pretendemos darles a conocer los efectos que dejan las recreaciones sanas según el estilo de la vida islámica. Los recursos religiosos, haciendo hincapié en las recreaciones y en la felicidad, recuerdan sus resultados individuales y sociales en la vida cotidiana del hombre. Muchos de los recreos capacitan a las personas en los aspectos individuales y sociales. El que hace recreación disfrutará de la salud física y mental, sentirá tanto la autoconfianza como una energía positiva. El entretenimiento, por un lado, aleja la pereza y el desánimo del hombre y, por otro, aumenta la motivación para seguir la vida. El imán Ali, la paz sea con él, dice: el tiempo en el que lo pasamos en el recreo y la alegría es una buena oportunidad para que el cuerpo y el alma logren la frescura.
Detrás de la razón.
Y pensar que el príncipe saudí Mohammed bin Salman dijo que el ataque contra Yemen y los objetivos de Arabia Saudí se garantizarían en 6 semanas. Hoy ya inicia el 8º año de guerra contra la nación árabe, sitiándola como la peor crisis humanitaria del planeta, aunque pase a segunda plana en gran parte de la prensa occidental. Unas 13 millones de personas, escuchen bien, yemeníes, necesitan actualmente de asistencia alimentaria, pero el reino de los al-Saud mantiene el bloqueo económico, pero a su vez recibe la respuesta de una resistencia y un ejército sin otra opción que fortalecerse. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
Ya se cumplen 7 años de la devastadora agresión saudí contra su vecino sureño Yemen. Esta semana la guerra entró en su 8º año con un marcado aumento de muertes de civiles yemeníes, una acentuación del hambre y 3/4 partes de la población necesitadas de apoyo humanitario urgentemente.
El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Martin Griffiths, dijo:
después de más de 7 años de guerra, Yemen se está convirtiendo en lo que los humanitarios suelen llamar una emergencia crónica.
Este sábado los yemeníes salieron a las calles de todo el país para conmemorar el séptimo aniversario de su resistencia ante la agresión de la coalición liderada por Arabia Saudí. Los manifestantes condenaron la brutal masacre que los agresores cometen a diario contra el pueblo yemení y el asedio asfixiante impuesto a esta nación.
Un manifestante palestino afirmó:
durante 7 años hemos enfrentado la brutal agresión contra nuestro país. Hoy conmemoramos la firmeza yemení, la legendaria firmeza que logró el querido pueblo yemení contra las fuerzas de la arrogancia, Estados Unidos, Israel y sus subordinados saudíes y emiratíes y los hipócritas dentro y fuera del país.
La guerra y el bloqueo saudí contra Yemen han provocado la peor crisis humanitaria a nivel global en el país más pobre del mundo árabe. Cifras van y vienen, pero según estimaciones de la ONU, en los 7 años de guerra, casi o más de 300.000 civiles han perdido la vida, bien sea por causas directas o indirectas del conflicto bélico. A pesar de la precaria situación humanitaria, Yemen nunca fue una prioridad para la prensa occidental, como lo es ahora Ucrania. Un hecho que para el líder del movimiento popular de Ansarola muestra el doble rasero del occidente, quien siempre ha guardado un silencio cómplice ante los crímenes de Riad.
El portavoz del Ministerio de Derechos Humanos de Yemen, Arif al-Ameri, indicó:
enviamos un mensaje a los pueblos libres del mundo de que los agresores aún siguen con sus atrocidades, pero el pueblo yemení continúa con su firmeza frente a esta brutal agresión.
A pesar de gastar millones de dólares en la guerra, el líder de Ansarullah asegura que la agresión de Riad contra Yemen está abocada al fracaso.
Al respecto, el líder de Ansarullah remarcó:
el mundo entero reconoce que la agresión ha fracasado hasta el día de hoy y está destinada al fracaso definitivo.
Aún así, Yemen no se ha quedado con brazos cruzados ante las hostilidades saudíes. Han desarrollado durante estos años su poderío defensivo y logístico de manera exitosa y en un ataque de represalia, aviones no tripulados del ejército de Yemen apuntaron este viernes varios objetivos clave en el sur y centro de Arabia Saudí.
Yahya Sari, portavoz del ejército yemení, declaró:
las Fuerzas Armadas yemeníes llevaron a cabo la tercera operación para romper el asedio con misiles balísticos y con drones. No dudaremos en ampliar nuestras operaciones militares hasta que cese la agresión y se levante el cerco.
El ejército y el movimiento popular yemení Ansarullah han advertido en reiteradas ocasiones que continuarán sus operaciones de represalia en el corazón de Arabia Saudí hasta que Riad ponga fin a su agresión y bloqueo inhumano.
Hay el contexto, la situación tras estos largos 8 años de guerra en coalición contra esta nación árabe. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos de inmediato a presentar a nuestros expertos en la materia para la jornada. Con nosotros hoy Sergio Rodríguez Helfenstein, analista internacional, especialista en estudios políticos, profesor universitario, escritor, desde la capital de Venezuela, Caracas. También nos acompaña Eduardo Luque, analista internacional, activista contra la guerra, desde la ciudad de Barcelona, en España. Ya los teníamos allí en pantalla, le damos rápidamente la bienvenida. Profesor Eduardo, gustos saludarle nuevamente. ¿Cómo está?
Muy bien, el gusto es mío de volver otra vez a la pantalla y, en fin, y explicar un poco lo que está pasando, intentar dar las claves de lo que está ocurriendo.
Igualmente, un gran saludo, profesor Sergio. Gracias por acompañarnos.
Saludos, Dani. Muchas gracias por esta nueva invitación.
Gracias a ustedes. Y bueno, bien lo decíamos al inicio de nuestra edición, pensar que el príncipe heredero saudí auguraba al principio de la intervención que los objetivos saudíes se alcanzarían en tan solo 6 semanas, no más de eso. Y pues estamos empezando 8 años de cruenta guerra. Hoy pudiera decirse que Arabia Saudí carece de suficiente influencia quizás para en solitario pues encauzar el conflicto hacia una resolución bajo términos que le resulten aceptables a sus intereses, pero posee la capacidad para seguir pues impidiéndole la estabilización y una eventual resolución del conflicto. Voy a iniciar con usted, profesor Sergio. ¿Cómo demarcar el futuro definitivamente de Yemen de aquí en adelante?
Bueno, Yemen, los líderes yemeníes ayer dieron una, anunciaron una tregua unilateral, una pausa unilateral de 3 días. Me imagino que con la idea de que los líderes saudíes reflexionen en torno a una guerra que no tiene sentido. Y también tratar de hacer reflexionar al mundo respecto de esta misma situación. Mm. Ahora, está visto, es muy difícil, Dani, analizar la situación del Yemen o de cualquier otro país aislado de lo que ocurre en el contexto internacional.
Sí.
El mismo líder yemení, cuando lo escuchamos al comienzo del programa, establecía una relación con Ucrania, con el doble discurso occidental, cuando los afectados son blancos y son europeos, y la diferencia de cuando son de otro lugar del planeta. Entonces, eso establece una necesidad de insertar la lógica de lo que está ocurriendo en el Yemen en un espectro mucho más amplio. Y en este sentido, hay que decir que Arabia Saudí ha sido incapaz de solucionar por sí misma el conflicto en el que se metió en Yemen. Trató de primera instancia de crear una alianza. Esta alianza no ha sido exitosa, tiene profundas contradicciones con su principal aliado, que son los Emiratos Árabes Unidos, y tuvo que recurrir a una práctica que está al margen del derecho internacional y de las leyes, que es la práctica de los mercenarios, de la utilización de mercenarios, de manera que la guerra se libra a partir del dinero y no a partir de ideales, de la defensa de la soberanía u otros intereses más espirituales que materiales. Entonces, ese es el primer fracaso de Arabia Saudí. El fracaso en el sentido de no ser capaz de construir una alianza que pueda solucionar el problema. El segundo fracaso es que la resistencia heroica del pueblo yemení y de sus fuerzas armadas ya han superado el propio territorio yemení y uh-huh. hoy tienen la capacidad para actuar ya no solo en las fronteras con saudíes, sino que en la profundidad del territorio saudí. Y entonces esto va a generar una situación nueva frente a la cual muchos actores internacionales van a tener que dar una opinión, sobre todo, y aquí lo relacionamos con lo de Ucrania, porque los últimos golpes realizados por parte del ejército yemení en la profundidad del territorio saudí afectan la producción de petróleo y con eso están afectando los precios de petróleo. Precios. Cuando eso lo relacionamos con lo que está ocurriendo en Ucrania, las sanciones contra Rusia, entonces estamos hablando de la posibilidad de que se cree un cataclismo en términos del abastecimiento energético global que va a influir también sobre la producción de alimentos. Ya se habla de la posibilidad de una hambruna general del planeta. En esas condiciones, tal vez la comunidad internacional se acuerde de Yemen.
Ya vamos a ampliar un poco más sobre eso y a unir lo que sucede en Yemen con o cómo de aquí en más se va a delimitar su futuro con también lo que está sucediendo, como bien usted menciona, pues en el contexto internacional. Voy primero con Eduardo. Eduardo, la misma interrogante para contrastar tu postura, ¿cómo ir demarcando ese futuro de Yemen de aquí en más en esta entrada del octavo año de guerra en base a lo que hemos visto y a lo que está sucediendo actualmente?
Lo que queda claro en este momento es de que Arabia Saudita es incapaz de imponer militarmente sus designios al pueblo de Yemen. Esto ya es una evidencia, porque la capacidad de respuesta del pueblo yemení está poniendo en dificultades a un ejército infinitamente más poderoso en inversión económica que no el ejército yemení, que, como bien habíais señalado, es uno de los países, si no el más pobre de los países árabes, ¿no? A pesar de eso, están haciendo un auténtico progreso, un auténtico milagro militar, puesto que, efectivamente, Arabia Saudita pensaba que sería poco menos que un paseo militar de unas pocas semanas, con un costo reducido. En principio se hablaba la aspiración de la Arabia Saudita era un costo de una guerra de en torno a $1,000 millones, cuando en este momento el costo de la guerra para la Arabia Saudita representa unos 600 millones semanales, lo cual son 2.400 al mes, multiplicado por los 7 años que lleva en este momento. Así que también para Arabia Saudita es una carga financiera enorme. Políticamente está aislado en este momento. También Arabia Saudita es un elemento también que pesa a nivel político, que tiene dificultades para explicar su posición. Una guerra absurda, como decía el compañero Sergio, efectivamente es una guerra absurda, que no tiene sentido. Tiene sentido por la expansión, el deseo de expansión territorial de Arabia Saudita, y por el sentido y el deseo de la casa reinante de reafirmar su poder en este momento. Pero no más. Y lo que está claro es de que la resistencia yemení está obligando, va a obligar, más tarde o más temprano, al gobierno de Arabia Saudita a sentarse en la mesa de negociación y a establecer unos criterios que ya no van a ser de los del ganador de una guerra, sino en situación de una cierta igualdad, ¿no? Porque está enseñando el Yemen que es posible, con pocos y escasos recursos, infligir enormes pérdidas a una potencia importante como es la de Arabia Saudita. El camino es, evidentemente, la negociación, pero la negociación se ha de hacer desde el punto de vista de que Arabia Saudita reconozca que la guerra es imposible de ganar en este momento, que no tiene salida.
Pareciera que esta resistencia, efectivamente, yemení, podría ser ese punto de inflexión de aquí en más para que pues los saudíes se vean obligados a sentarse, como bien dices tú, Eduardo. Profesor Sergio, ahora, más allá y de que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones y estudiado desde acá, todo lo que concentra el territorio, la geopolítica, la geoestrategia de Yemen allí, por ejemplo, si observamos incluso el mapa, el estrecho de Bab al-Mandeb y pues lo que para muchos consideran que el régimen de los al-Saud ven a Yemen como ese patio trasero, porque pese a estar recibiendo golpes de represalia yemeníes y de que no han logrado sus objetivos tras 8 años, ¿por qué alarga Bin Salman su retirada de esto, o al menos en un contexto como este no da un paso para sentarse en una posible mesa de negociación, como lo dice Eduardo?
Bueno, eso es, Dani, porque es lo mismo que le pasa a las grandes potencias. Todas las grandes potencias que se involucran en guerras y guerras que no pueden ganar, después tienen el gran embrollo de cómo salir y cómo explicárselo a su opinión pública. Es verdad que en Arabia Saudí no hay opinión pública porque no existen ni partidos, ni parlamentos, ni sindicatos, ni nada. Pero en este caso la opinión pública es la propia monarquía. ¿Cómo le explica Bin Salman a esos sectores de la propia monarquía que lo adversan, que lo critican y que son sus enemigos, que haya malgastado, creo que son como 250 mil millones de dólares en 7 años, en una guerra absurda? Entonces, están tratando de buscar una manera de salir de forma elegante, con una explicación que le permita decir que salieron victoriosos por alguna razón que es la que están buscando. Es muy similar a la salida de Estados Unidos de Afganistán. Lo que pasa es que a Estados Unidos no le alcanzó el tiempo y tuvieron que huir. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo. El potencial de las acciones militares crecientes por parte del ejército yemení va a obligar más tarde o más temprano a Arabia Saudí a una salida muy similar a la de Estados Unidos a Afganistán. Es decir, no una salida vía negociación, sino una huida vergonzosa del territorio de los combates, dejando al adversario en poder del gobierno, que era el objetivo que se trazaron cuando tanto Estados Unidos en Afganistán como Arabia Saudí en Yemen se propusieron cuando iniciaron sus invasiones.
A ver, Eduardo, días atrás, y ya de hecho lo traías a colación a propósito de este nuevo aniversario, Yemen declaró un alto el fuego unilateral de 3 días y le dio un ultimátum a Arabia Saudí y a sus aliados para que pues pongan fin a esta agresión contra su pueblo. Si insertamos esto, esta posición de parte de la resistencia yemení, con también los golpes que ha venido asestando a los saudíes en represalia, y lo veíamos también hace tan solo unos días contra la estatal saudí de Aramco, lo que podría hacernos inferir evidentemente que está cambiando ese equilibrio de poder en la guerra, que demuestra definitivamente la posición de las autoridades yemeníes y de su resistencia frente al panorama actual.
Yo pienso que lo que demuestran es, bueno, como decía en la primera intervención, es casi milagroso, ¿no? Cómo los pueblos, cuando deciden resistir, resisten a pesar de que, al contrario, el enemigo sea infinitamente más poderoso. Y cómo los pueblos obtienen de su propia idiosincrasia las fuerzas para acabar gobernando las guerras e imponiendo las condiciones de la paz al adversario. Yo, a colación de lo que antes comentábamos, hay otra razón de peso por la cual Arabia Saudita no acaba de retirarse y ni de encontrar una salida al conflicto. Y evidentemente, la pérdida de la guerra en el Yemen implicaría para Bin Salman su desaparición física, real, porque están esperando el resto de príncipes un error de esta envergadura, precisamente para ajustar cuentas, porque la posición política del príncipe Bin Salman ha sido especialmente cruel con los miembros de su propia familia que tenían alguna posibilidad de ascender al poder. Así que Bin Salman está buscando una salida, tiene que buscar una salida que no le cueste el reinado, ¿no? Que esa es la gran preocupación que tiene ahora, puesto que se evidencia que la guerra ya no la va a poder ganar.
A ver, profesor Sergio, ya estamos en la recta final y hay un punto también que es interesante analizarlo, y es que aún así, si la guerra se acabara el día de hoy, ¿cree que hay una cohesión lo suficientemente fuerte a lo interno del Yemen y podrían Sarolá, junto con las autoridades, pues formar un Estado soberano y sin injerencia en un contexto como este, acabada la guerra?
Bueno, han ido avanzando hacia eso, han avanzado hacia un acercamiento, hacia acuerdos que se expresan en el terreno militar, pero también en el terreno político. Hay que decir que a pesar de todas las dificultades, ellos están gobernando en el país, están tratando de solucionar los problemas. O sea, la vida del país no se circunscribe al aspecto militar. Uh-huh. Y sostenerse en medio de las brutales sanciones, de la agresión permanente, cotidiana, del bloqueo, es también una acción que hubiera sido imposible de realizar si no existiera una alianza entre el gobierno y los hutíes para mantener la gobernabilidad interna en el país. Efectivamente, hay facciones internas, hay otros elementos en el Yemen. Existe Al-Qaeda, que está apoyado por Occidente, para tratar también de desestabilizar. Y entonces todo esto se enfrenta hoy, el eje fundamental de esta confrontación se expresa en el terreno militar. Pero evidentemente, una vez derrotados los saudíes y que el gobierno y el pueblo yemení puedan desarrollar todo su potencial, ya no en función de la guerra, ya no en función de la defensa de su territorio y de su soberanía, sino en el restablecimiento de una vida mucho más normal, mucho más estable en el país, va a ser un imperativo que uh-huh. esta alianza que se creó al calor de la defensa de la soberanía se mantenga y puedan, con la ayuda que van a necesitar de muchos países, con la ayuda internacional que van a necesitar, puedan tratar de restablecer la vida plena de los ciudadanos yemeníes.
Eduardo, quiero concluir igual con tu idea sobre este mismo punto y ese nivel de cohesión social, político a lo interno del Yemen en un escenario ya sin guerra.
Sí, evidente, es una la estructura social del Yemen antes del conflicto era una estructura tribal con múltiples actores en este escenario. La guerra tiene esa virtud, si es que tiene alguna virtud, una guerra, que es la de unificar, en este caso ha unificado por obligación, evidentemente, a una gran parte de la población en torno a objetivos comunes. Esto es un pie importante para la construcción después de un Estado y de una sociedad que puede tener sus divergencias y sus diferencias, porque diferencias tribales, religiosas y étnicas no van a acabar en el Yemen, pero sí que pueden saltar a otro nivel diferente, ¿no? La guerra unifica, ayuda a encontrar aliados y a cerrar alianzas muy fuertes que después pueden y se van, estoy seguro, que se transformarán en formas de gobierno aceptables para el conjunto de la ciudadanía, respetando, como digo, las idiosincrasias que antes de la guerra estaban repartidísimas por el territorio. Sí. Recordemos que no era propiamente un Estado como tenemos en Occidente, ¿no? Sino conjuntos relacionados entre sí con equilibrios complejos también, pero que se han visto, yo digo, que se van a ver reforzados y que van a posibilitar un salto importante en un futuro próximo.
Nosotros vamos a seguir el panorama de cerca de Yemen, de aquí en más, como lo hemos venido haciendo durante estos 7-8 años de guerra saudí en coalición contra esta nación árabe. Gracias, profesor Sergio. Gracias, Eduardo, por acompañarnos en esta jornada. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias.
Bueno, lo cierto es que según el PNUD, más del 80% de la población yemení necesita ayuda humanitaria a la fecha y calcula que si la guerra terminara hoy, el país podría acabar con la extrema pobreza en una generación, es decir, para el año 2047. Muy alentadoras estas cifras. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Mañana vamos a estar poniendo el foco de análisis en el premier de Palestina, que ha condenado las reuniones de los árabes con Israel para normalizar las relaciones. Buena jornada, como siempre. Nos seguimos por Hispan TV.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Thank you.